damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos y estamos de regreso con otra charla con Dina Semch, como ya se nos hizo costumbre los jueves. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que obviamente tienen muchísima relación con nuestra salud mental. En mi caso, lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología, no porque sea el único, simple y sencillamente porque es el mío. Recuerden que este programa no es para venderles mis verdades, para convencerlos de algo o para lavarles el cerebro. Es simple y sencillamente para poner sobre la mesa información. Información que les haga la vida un poquito más fácil. Información que tal vez en algunas ocasiones vaya a ser diferente a lo que ustedes piensan o opinan. Pero recuerden que parte de aprender es ser capaces de contemplar ideas diferentes y tomar lo que nos sirva de ella. Como les digo, lo peor que puede pasar es que aprendamos algo de aquí, que al final es el objetivo de este programa. Pero bueno, ya entrando en materia, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy les quería platicar de cáncer, más que perder o ganar una batalla. Como todos ustedes saben, octubre es el mes que se conoce como el mes rosa, y es el mes en que muchas personas, muchas instituciones, muchas organizaciones se dedican a generar conciencia y a sensibilizar sobre el cáncer de mama, que es uno de los tipos más comunes en las mujeres. Sin embargo, yo quiero hablarles del cáncer en general aprovechando este mes. Me quedé pensando qué quería poner sobre la mesa en esta ocasión, sobre qué quería precisamente crear conciencia, sobre qué quería sensibilizar. Y miren, yo quiero que hoy platiquemos de ciertas cosas de las que no se habla usualmente sobre el cáncer, de estas expectativas irreales que tenemos al recibir un diagnóstico así o al estar cerca de alguien que queremos, que es significativo para nosotros, y recibir un diagnóstico así. Cosas que muchas veces hacen que el proceso sea más difícil de lo que ya es, que sea frustrante para todos los involucrados, que entorpece en alguna medida la ayuda que podemos brindar. Entonces, eso es lo que me gustaría que se llevaran el día de hoy de este programa. Así que vamos a tratar varios puntos, muchos de ellos de forma un poco superficial porque es bastante amplio, pero realmente me he enfocado en lo que creo que más les puede servir en base a lo que me toca ver a mí en la clínica. Primero, una de las cosas que tenemos que entender es que un diagnóstico de cáncer, no importa el tipo, no importa qué momento sea, no importa a quién, es algo que nadie quiere recibir y que ninguno de nosotros quiere que alguien cercano a nosotros, querido por nosotros, reciba. Que no tiene un lado bueno. Que no, tampoco es más fácil si pensamos que en un futuro va a tener una lección. Simple y sencillamente, un diagnóstico de cáncer es algo que nadie quiere en su vida. No importa todo lo que pueda salir de él, no importa cómo se navegue, no importa cómo se enfrente, no importa cómo se luche al respecto. Pero el escenario ideal en este caso es que ese diagnóstico no exista. Yo creo que aquí es cuando la situación viene, se tuerce y empezamos a hacer comentarios como no que sería bonito de esta y esta manera, sino que simple y sencillamente al ver que alguien recibe este diagnóstico, lo primero que le decimos es, pero mira, deberías agradecer, obviamente no tener cáncer, pero deberías agradecer poder acceder a un tratamiento, deberías agradecer que estamos aquí, que somos parte de, deberías agradecer que hay personas que tienen menos posibilidades. No debería agradecer nada, debería agradecer si no tuviera ese diagnóstico, pero no podemos pedirle a alguien que está recibiendo esta cantidad de malas noticias y que está frente a todos los retos que implica pelear esta batalla, que agradezca algo. No es el momento. Además, otra cosa es que no debería ver todo lindo o de algún lado lindo. Esto solo es algo desagradable. Se lo repito, es algo que nadie quiere. quiere. Porque nadie, créanme, quiere tener cáncer y ninguno de nosotros quiere que alguien cerca a nosotros, de nuestra familia, que queremos, tenga cáncer. Ahora, de repente, y por eso es el título de este programa, cáncer, más que perder o ganar una batalla. Muchas veces esto se resume en la cabeza de muchísimas personas, incluyendo de los pacientes, a el diagnóstico, que creo que es el momento donde el mundo se sacude, perdemos el piso, no sabemos qué pasa, no sabemos qué es lo siguiente, a dar un gran salto y obtener un resultado del tipo que sea. Porque sí, muchas personas pasan el cáncer, muchas personas viven X cantidad de tiempo con este diagnóstico y otras no, otras tienen muy poco tiempo. Sin embargo, no es un camino fácil y por eso les digo, es más que perder o ganar una batalla, a pesar de que sí, sigue siendo una batalla. Y no son solo dos momentos, no es el diagnóstico y el resultado. Yo creo que la gran batalla es lo que pasa entre exactamente esos momentos, entre el diagnóstico y el resultado. Y precisamente cómo hagamos esto es lo que depende la calidad de vida de la persona que ha recibido ese diagnóstico. Cómo evoluciona el pronóstico, qué tal le hace frente a los tratamientos que, como les digo, son un reto. Por ejemplo, una de las cosas que he visto con bastante frecuencia es que para muchas personas, de repente el cáncer se vuelve una sentencia de muerte. Y no, es un diagnóstico, son cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros enfrentamos el cáncer como una sentencia de muerte, todo el tratamiento, todos los chequeos, todas las opiniones, se vuelven esto que hacemos mientras esperamos morir. Si se fijan en nuestra cabeza, ya tomamos una decisión. Y esto realmente tiene muchísima incidencia en qué hace nuestro cuerpo o qué deja de hacer. Pero no, el cáncer no es una sentencia. El cáncer es un diagnóstico y precisamente como cualquier diagnóstico, sin importar la enfermedad, la patología, el trastorno o la especialidad que lo atiende, está diseñado para cumplir un objetivo y ese objetivo es desarrollar una estrategia para atenderlo, idealmente restablecer el equilibrio que se ha perdido y que para la persona pueda seguir con su vida más allá de este diagnóstico. Esto tiene muchísimo que ver con cómo nos relacionamos, no solo con el diagnóstico, sino como les decía, con todo ese pedazo, con toda esa porción importantísima entre recibir el diagnóstico y el resultado, sea cual sea ese resultado. Eso implica el día a día, eso implica realmente lo que determinamos como la batalla y el campo de batalla. Y tenemos que saber que muchas veces tiene, como todo en la vida, escenarios que no son bonitos, pruebas que van a ser extremadamente desagradables y retadoras, situaciones que quisiéramos poder saltarnos y no vivir. Pero si tenemos claro por qué lo estamos haciendo, y aquí es donde viene la importancia de saber que es un diagnóstico y no una sentencia, en el cual estamos peleando en pro de lograr algo, algo que nos importa, algo que realmente es significativo, no solo para nosotros, sino para la gente que queremos, pues en ese momento es cuando el pronóstico mejora, porque somos capaces de sacar fuerzas de donde creemos que no las tenemos, porque estamos dispuestos a hacer lo necesario para que todo lo que esté en nuestras manos sea puesto sobre la mesa y sea ejecutado de la mejor forma posible. Pero bueno, les sigo platicando más en un momento. Les recuerdo, haciendo un paréntesis, este martes 17 de octubre a las 6 de la tarde en CEB tenemos charla. Pero les cuento más cuando regresemos en el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando de cáncer, más que perder o ganar una batalla. Precisamente en el bloque anterior platicábamos de que octubre es conocido como el mes rosa y se utiliza para hacer conciencia y sensibilizar sobre el cáncer de mama, que es el tipo más común en mujeres. Sin embargo, hoy yo les quiero platicar sobre ciertas verdades y ciertas expectativas absurdas que muchas veces tenemos sobre el cáncer en general y que de alguna manera nos llevan a hacer que el otro, que la persona que queremos, que el paciente, quien ha sido diagnosticado, un familiar, un ser querido, se sienta extremadamente inadecuado, se sienta solo, siente que está aislado con su diagnóstico, con sus problemas, con su batalla. Y nosotros estamos muchas veces llenos de buenas intenciones, las mejores sobre la faz de la tierra. Sin embargo, esa es una de las situaciones donde las buenas intenciones no alcanzan, literalmente, no alcanzan. Tenemos que estar conscientes de qué estamos haciendo. Platicamos de que es un diagnóstico que nadie quiere, que nadie quiere recibir, y tampoco queremos que nadie cercano a nosotros o que queremos, apreciamos, reciba. Es algo difícil, es algo que depende muchísimo de no resumir el proceso al momento en que recibimos el diagnóstico y esperar un resultado, sino que todo lo que pasa entre esa situación y el resultado. Toda la disposición que tengamos, la importancia que le demos. Pero precisamente por eso es que es tan importante tener conciencia de cómo tratamos de ayudar, porque esta ayuda puede empeorar una situación que ya de por sí es bastante compleja y desagradable, o puede mejorarla también. Ahora, yo les mencionaba que realmente este no es un diagnóstico que se recibe solo. Esto es un diagnóstico que altera y afecta a toda la familia y que también debe atenderse de esa manera. No solamente con la familia, sino con seres queridos, amigos, con toda esta red que puede ser una red de apoyo. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien recibe un diagnóstico de cáncer, uno de los mayores errores, llenos de buenas intenciones, como les decía, es tratar de andar como que somos manifestación atrás del paciente, acompañándolo todo el tiempo, a todos lados. Porque esto es, tal vez no malo es la palabra adecuada, pero ¿por qué tal vez esto no es efectivo? Veámoslo así. Precisamente porque es un esfuerzo que no podemos sostener a lo largo del tiempo. Y esta situación va a ser una situación que va a demandar de X cantidad de esfuerzos por X cantidad de tiempo, que muchas veces es un periodo de tiempo indefinido. No podemos decir, ok, esto va a durar 2 semanas, 3 meses, 1 año, sino que muchas veces podemos tener estimados que pueden ir variando a medida vayan surgiendo necesidades, se vaya adaptando el tratamiento. Y precisamente por eso es importante distribuir estos esfuerzos de manera efectiva. En vez de todos correr a ayudar, deberíamos ayudar de diferentes formas primero. No todos deberíamos ser compañía. Algunos se van a dedicar a trabajar para tener una fuente de ingreso. Algunos se van a dedicar a cocinar para que las cosas estén listas en casa. Algunos se van a dedicar, en efecto, a acompañar al paciente. Otros se van a dedicar a manejar. Otros se van a dedicar a hacer citas. Realmente aquí una de las cosas que deberíamos diferenciar es para qué cada uno de nosotros somos buenos, cuáles son nuestras capacidades, nuestros tiempos. Y en base a eso comprometernos a un esfuerzo que sea sostenible. Y más que correr todo el tiempo, a todas las citas, turnarse. ¿Por qué? Porque resulta que, miren, lo complicado es que dentro de todo esto, la vida sigue. Y esto no se los estoy diciendo para minimizar la situación, sino precisamente por lo importante que es. Tenemos que armar un esfuerzo que, a pesar de que la vida siga, nos permita venir a atender todo lo que un diagnóstico así implica, pero además atender las otras cosas que también son parte de la vida, que no le podemos pedir a quien ha sido diagnosticado que se empiece a perder o que empiece a omitir, y que tampoco podemos dejar tiradas nosotros. Esto hace que, como les mencionaba, más que venir a hacer un esfuerzo que podemos mantener tal vez por una semana, lo mucho un mes, hagamos un esfuerzo que sea congruente, que sea complementario entre todos los que queremos intervenir y que además sea sostenible en el tiempo y que responda a todas las demandas, a esas demandas que pueden cambiar, que pueden aparecer, modificarse, etc. Esto hace que la persona se sienta realmente acompañada. Otra de las cosas que hace que una persona en esta situación se sienta acompañada es permitirle hablar de cómo se siente. Cuando les digo permitirle hablar de cómo se siente, no es tan simple como sentarse y platicar al respecto. Esto tiene más que ver con darle permiso de realmente decirnos lo que piensa, a pesar de que no nos guste lo que escuchamos. De repente, una de las primeras cosas que la gente hace es decirle, no pienses así, no digas eso, no, deberías estar agradecido. No, mira, no, eso no lo quiero escuchar, no lo quiero hablar, no lo quiero pensar. Eso hace que el paciente se vaya sintiendo más aislado con lo que está pasando. ¿Por qué? Porque las personas que lo están viviendo con él no están dispuestos a hablar de esto. Entonces, ¿quién sí va a estar dispuesto a esto? Nadie. Realmente tenemos que tener cuidado con esto de tender puentes que realmente nos permiten comunicarnos y esa comunicación sea en ambas direcciones. Que quien está pasando por algo así se sienta en libertad de venir y decirnos cómo se siente, qué piensa. Recuerden que todas las cosas que sentimos son temporales y es normal que alguien así experimente cansancio, tristeza, frustración, falta de ganas muchas veces, poco optimismo. O sea, todo eso son situaciones que corresponden a lo que está ocurriendo. Y esto es parte de lo que quienes quieren ayudar tienen que tener claro. Definan qué respuesta emocional es la que corresponde a esta situación. ¿Quién, díganme, quién va a estar feliz de recibir un diagnóstico de este tipo? ¿Quién va a estar feliz de tan siquiera pensar que está exponiendo a su familia a este tipo de cosas, a este tipo de experiencias, a este tipo de noticias? Ya solo esa parte genera una culpa enorme en muchísimos pacientes. Ya no digamos solicitarle cosas, verlos sufrir, verlos cansados, verse también muchas veces deteriorados en alguna medida, no importa cuál sea el pronóstico, el camino o el tratamiento. Todo esto tiene consecuencias y no podemos de alguna manera sacar las respuestas que estamos observando del contexto en el que están ocurriendo. Debemos tomar en cuenta el contexto y no tratar de maquillarlo, no tratar de decir, bueno, pero es que hay cosas peores, bueno, mira, aquí estamos contigo, y pretender que las cosas que sí son cosas que podrían ser calificadas como positivas, que podrían ser buenas, hacen que por arte de magia las que son negativas, desagradables, dolorosas, tristes, desaparezcan. Una cosa coexiste con la otra. Sí, hay cosas buenas y hay cosas que agradecer. Eso, por favor, métanse en la cabeza. No hace que las cosas negativas, que las cosas desagradables, que las cosas tristes dejen de ser exactamente eso. Entonces, no querramos disfrazarlas, no. Por favor, se dediquen a barrerlas abajo de la alfombra, porque lo que están haciendo es aislando al paciente, a esa misma persona que ustedes quieren acompañar y de alguna manera ayudar, asistir, lo están aislando, lo están dejando totalmente de lado. Así que no se vale. Bueno, les sigo contando más de este tema, pero antes de que nos vayamos a la pausa, como les prometí en el primer bloque, les quería contar que el martes 17 de octubre de este mes, a las 6 de la tarde, regresan las charlas. Algunos de ustedes ya las conocerán. Recuerden que son espacios para hablar de diferentes temas. En este caso, el tema que vamos a abordar es lo que no está en mis manos, que no esté en mi cabeza. Esas ideas que de repente se meten en nuestra cabeza no nos dejan en paz, no nos dan un segundo, nos quitan el sueño, nos hacen constantemente sentirnos cansados. Y lo peor es que es tener una fuga de energía mientras no estamos logrando absolutamente nada con esto. Y se nos va saliendo poco a poco de las manos hasta empezar a interferir en una serie de otras áreas de nuestra vida, estar con nuestra familia, estar pensando en estas cosas que no podemos solucionar, que no están en nuestras manos. Vamos a hablar sobre en qué realmente consiste. Vamos a hablar de cuándo es normal, cuándo es mucho, pero sobre todo vamos a dar herramientas y estrategias que le pueden ayudar a empezar a atender este tipo de situaciones por su parte. ¿Dónde es esto? En CEP, que es una cervecería artesanal en el Boulevard del Hipódromo. Se deletrea o las iniciales son SEB y lo encuentran en Google Maps. Recuerden que obviamente el cupo es limitado porque somos un grupo no muy grande para poder platicar en bastante confianza de estos temas, y las entradas ya están a la venta precisamente para que puedan reservar desde ya su cupo. Cuestan $35 e incluyen una cerveza artesanal de 12 onzas y algo que puedan comer, porque yo sé que van a llegar con hambre porque es al final del día. Si quieren reservar sus entradas, pueden hacerlo escribiendo por WhatsApp desde ya al 74819977. Se los repito. Para reservar sus entradas, pueden escribir por WhatsApp al 74 8199-9977. Espero verlos ahí, que me puedan acompañar. Todos aprendemos un montón, nos pasamos también un buen rato, compartimos una serie de ideas y se forma un ambiente fantástico. Pero bueno, les sigo contando más cuando regresemos en el tercer bloque de Charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de Charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Bueno, estamos hablando de cáncer, más que perder o ganar una batalla. Precisamente recuerden que el mes de octubre es también, ojo, el mes de la salud mental, y el 10 de octubre es el día del psicólogo, pero es el mes rosa, que precisamente está dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama, en este caso, que es uno de los tipos más comunes en mujeres. Sin embargo, el día de hoy estamos hablando del cáncer en general, de qué pasa cuando se recibe un diagnóstico, y no solamente qué pasa con la persona que recibe el diagnóstico, sino también con sus seres queridos, porque esto es algo que no le afecta solamente al paciente, le afecta a todos los demás, pero también eso quiere decir que somos todos los que podemos hacer algo al respecto. Y les platicaba en los bloques anteriores que realmente las cosas que hagamos, cómo nos ordenemos, no importa qué tan llenos estemos de buenas motivaciones. Deberíamos ser capaces de identificar qué es lo mejor, cuál es el esfuerzo que podemos sostener a lo largo del tiempo. En esta ocasión no alcanzan solamente las buenas motivaciones. Hay que poner sobre la mesa muchísimo más que eso para que realmente la persona se vea beneficiada y nosotros podamos ayudar de manera efectiva. Pero bueno, fíjense que quería contarles una cosa que yo creo que a veces perdemos de vista, y es sobre el término sobreviviente, que es uno de los términos que precisamente viene un poquito de la mano dentro de la comunidad de cáncer, o se ocupa mucho en la comunidad de cáncer. Y cuando pensamos en sobreviviente, de repente pensamos en alguien que enfrenta el cáncer y que necesariamente sigue victorioso, que tiene un buen pronóstico, que de alguna manera vive después de la enfermedad. Y yo les quería contar una cosa que es más allá, para mí por lo menos, es un recordatorio constante y es algo que va más allá de un término curioso. Y es que las raíces del latín del término sobreviviente son super vivere. Estas dos palabras del latín no hacen referencia realmente a vivir después de un diagnóstico, después de un desastre, después de un accidente, después de algo abrumadoramente terrible. Hace referencia, estos dos términos, se los repito, super vivere, a hacer lo más que podemos con el tiempo que tenemos, sin importar realmente cuánto sea el tiempo. Y yo creo que es algo que todos deberíamos repetirnos, porque de repente cuando recibimos un diagnóstico así, o cuando alguien que queremos recibe un diagnóstico así, se vuelve real algo que siempre ha sido real. Y es que tenemos el tiempo contado y tenemos siempre más tiempo del que creemos. Y esto es más allá de cómo se resuelva un diagnóstico de cáncer o cómo enfrentemos una enfermedad, un accidente, alguna situación que ponga realmente en jaque nuestra vida o la de un ser querido. Realmente deberíamos decidir hacer todo el tiempo, todo lo que podemos con el tiempo que tenemos, en vez de darlo por sentado. Y por eso es que cuando hablamos de sobrevivientes, deberíamos recordar que esto no depende de cómo termina la situación, de cuál sea el desenlace, porque esa parte muchas veces no está bajo nuestro control como quisiéramos, sino se trata de lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Otra cosa es que a la gente que está cerca, muchas veces a los cuidadores de la persona que ha recibido el diagnóstico, precisamente se les llama co-sobrevivientes, porque son personas que también le hacen frente a toda esta situación. que participan de manera extremadamente activa. Y fíjense que una de las cosas que perdemos de vista es que los sobrevivientes muchas veces, los co-sobrevivientes muchas veces, los cuidadores muchas veces, en todo este proceso se vuelven invisibles. ¿Por qué? Porque todo el mundo pregunta por el paciente. Todo el mundo pregunta, mira qué tal está tal persona, mira qué tal sigue, mira qué tal va con el doctor, mira qué necesita, mira cómo le ayudo, mira lo puedo llegar a ver. Y de repente, el co-sobreviviente, esta persona que está invirtiendo esta cantidad de tiempo, de esfuerzo, de vida en el proceso, no pinta. Nadie le pone atención, nadie le dice, mira cómo estás, mira cómo vas, mira quieres hablar de esto, mira necesitas algo, mira ya comiste, has podido dormir, te puedo ayudar en algo. Y fíjense que esto hace que en muchos casos el co-sobreviviente corra peligros de salud enormes porque se está sobreesforzando y no hay alguien afuera que le diga, hey, espérate, necesitas parar un momento para poder seguir. Y esto hace que su salud se vea en jaque, hasta sus vidas se vean en jaque. Entonces, por favor, una de las cosas que podemos hacer cuando estamos ante este tipo de situaciones, ante un diagnóstico de cáncer, es no invisibilicemos al co-sobreviviente. Precisamente tiene que estar en las mejores condiciones y ahí es donde nosotros muchas veces podemos ayudar sin saberlo. Y en las mejores condiciones para poder seguir ayudando. Otra de las cosas, miren, dejemos de hacer estas demandas absurdas a un paciente que recibió este diagnóstico. Dejemos de decirle cosas como, no, no te sientas mal. ¿Cómo no se va a sentir mal? Lo que corresponde a esta situación es sentirse mal. Y claro que tiene todo el derecho del mundo a sentirse mal. Eso no quiere decir que no lo vaya a digerir. Eso no quiere decir que de repente no le vayamos a ofrecer ayuda si necesita ayuda. Pero tiene todo el derecho a sentirse mal. Y no solo por un momento. En varias ocasiones. No tiene que ser lo único que sienta. Pero sí debe dársele el espacio. Otra de las que, miren, no puedo explicar el daño que hace, no te des por vencido. Miren, muchas veces el tratamiento que implica cualquier tipo de cáncer es un tratamiento extremadamente demandante que viene con ciertas molestias y además implica que este paciente orqueste una serie de cosas, su vida alrededor de ese tratamiento. Claro que va a querer tirar la toalla. Deje lo que tire la toalla, deje que se queje con usted, que además probablemente entiende mejor que nadie qué es lo que está pasando y usted además a veces también tiene ganas de tirar la toalla. Pero ¿sabe qué? Acuérdese en ese momento que usted tira la toalla en la noche y la vuelve a tomar en la mañana y sigue. Hay que darle el mismo espacio también. Está bien, es normal. Y dígale, mira, yo también estoy cansado y entiendo que te sientas así, porque si yo estoy cansado, me imagino tú. Otro es, tenés que querer hacer todo y además con buena cara. No, no funciona así. Tampoco decirle, no, no estés triste. ¿Cómo no va a estar triste? De verdad, si usted está triste, mejor compartan esa tristeza, porque al final nadie mejor que usted la conoce. Conoce esto que está experimentando. Puede compartirlo de primera mano. Además, la línea de, pero si estamos aquí contigo. ¡Claro! Pero esta persona no quisiera estarlos haciendo pasar por esto. Esta persona no quiere este diagnóstico. La compañía no lo hace más agradable. Sí, es cierto. Eso no quiere decir que no se dé cuenta de lo que está pasando, de lo que los demás están haciendo, pero entiendan, muchos de ellos experimentan culpa por todo esto. No es bonito. Otra y de las más frecuentes. No hablemos de eso ahorita. Y ese ahorita es ni nunca. Miren, si esta persona de repente quiere hablar de temas como cuando ya no esté, si muero, tener miedo y platicar del miedo que tiene a lo que puede pasar, ahí es donde uno viene y renuncia un poquito a lo que siente, al malestar que puede generar esta conversación, a lo incómoda y triste que puede ser, y le presta sus oídos y hombros al otro. Es una de las mejores cosas que podemos hacer, escuchar. Y no porque esto es lo que va a pasar. Es porque solo poder verbalizarlo los hace sentirse acompañados. Y además, cuando uno suelta estas cosas, queda espacio para pensar en otros posibles resultados que también están sobre la mesa. Así que, por favor, si ustedes quieren acompañar a alguien, que ha recibido este diagnóstico, alguien que ustedes quieren. O si todavía ustedes son los que han recibido este diagnóstico y me están escuchando, por favor, tengan en cuenta la situación en la que están. Este diagnóstico es algo que nadie quiere recibir. Es algo desagradable. Es algo triste. Es algo amenazador. Es normal sentirse mal. Es normal preguntarse mil cosas. Es normal querer darse por vencido. Es normal quejarse. Es normal hasta sentir culpa. Cuando nos permitimos sentir todo esto, también empezamos a digerirlo, a resolverlo. Y eso nos hace capaces de seguir adelante. Porque lo que sentimos, recuerden, siempre es información. Espero que esta información les sea de utilidad. No para hacer las cosas bonitas, sino para hacerlas bien. Les recuerdo, ya hablando de otro tema, martes 17, nos vemos en la charla. ¿De qué vamos a hablar? De lo que no está en mis manos, que no está en mi cabeza. De esas ideas que se nos estacionan en la cabeza y que van más allá de lo que podemos hacer o no, y que empiezan a interferir en nuestra vida. Se los recuerdo, martes 17 de octubre a las 6 de la tarde en CEB, que es una cervecería artesanal 100% salvadoreña. Esto queda en el Boulevard del Hipódromo. Lo encuentran en Google Maps, solo ponen SEB, que son las iniciales, y ahí les va a aparecer. La entrada cuesta $35. Recuerden que es cupo limitado porque somos un grupo pequeño para poder platicar todos. Bueno, los que quieran, los que no quieran, no platican. Y esta entrada incluye una cerveza de 12 onzas y algo de comer, porque sé que llegan al final del día la mayoría con hambre. De todos modos, ahí están todas las instalaciones, la fábrica, el restaurante, todo, si quieren pedir algo. Pueden reservar su cupo desde ya, escribiendo por WhatsApp para la charla al 7481-9977. Se los repito, 7481-9977. Espero que me puedan acompañar este martes 17 de octubre a las 6 p.m. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.